Viceministro de Economía Humberto Colmán, ¿cómo le va?
Muy buen día, Javier. Un saludo cordial para hoy la audiencia.
Estamos hablando, no tiene nada que ver con su trabajo, pero hablando de la sensibilización sobre el uso y el consumo de sal. Consulta técnica. Antes de probar una comida, ¿usted le echa directo sal o prueba primero y después le tira sal?
Realmente tenemos ese, digamos que esa manía de repente, ¿verdad? Creo que es un tema de salud pública muy importante. Algunos países como creo que Uruguay ya directamente no te ponen la sal en la mesa, sino que vos tenés que pedir el,
sí,
¿verdad? Y creo que eso es muy positivo.
La Argentina también tiene eliminado el salero de la mesa.
Correcto.
Pero yo te pregunté otra cosa, viceministro.
No, y generalmente no, pero de repente uno casi de manera automática hace eso, ¿verdad?
Al asado, por ejemplo, lo primero que le haces es le echas limón y le tiras sal sin siquiera probar.
Cierto.
Qué bárbaro. Acá el INAN, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, hasta el atún nos prohíbe, viceministro. Pero finalmente, sí, tiene mucho que ver con cuestión de salud pública. O sea, recurrir a estas cuestiones reduce la inversión inclusive en esos rubros si es que nosotros no nos enfermamos. Vamos a ser bien precisos en eso.
Sí. No, y el tema también, esto tiene mucho que ver con lo que son las cuestiones finalmente cardíacas, el tema también del azúcar, ¿verdad? Que también tiene que ver con el diabetes. Yo creo que son todos temas de salud pública que necesitamos abordarlo con mayor profundidad en lo que tiene que ver con la prevención. Y creo que también nuestro sistema tributario debería empezar a mirar esas cuestiones, ¿no te parece?
Totalmente de acuerdo. Tiene impacto en el presupuesto, aunque está un poco lejano con respecto a la salud. Tiene impacto definitivamente. Bueno, viceministro, ayer fue la reunión del equipo económico. Fue la primera reunión, está previsto que haya otra reunión, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Ayer hubo una reunión bastante larga del equipo económico nacional, donde se evaluó cuál es la situación de la economía en función de toda la información que se tiene al respecto. Y también se evaluaron posibles medidas para con el objetivo de mantener el crecimiento económico del país. Ustedes saben que justamente ayer concluía una misión del Fondo Monetario Internacional que hizo una declaración y una perspectiva de crecimiento que son algo inferiores a la perspectiva que se tiene actualmente del Estado. Se mantiene la perspectiva de un crecimiento positivo en torno al 4%, el FMI dice 3,5%, hay ciertas señales de desaceleración en algunos sectores que obedecen a factores exógenos o externos lejos del alcance de nuestro manejo, como el caso del impacto que tuvo el clima en el sector agrícola, como el caso del impacto que se tiene con la política cambiaria de los vecinos con el comercio fronterizo. Son cuestiones que están teniendo efectos puntuales sobre la economía, sin embargo creemos que todavía la perspectiva es de buen crecimiento. Sin embargo, también el equipo económico ha decidido darle una mayor agilidad y prioridad a lo que tiene que ver con la ejecución de las obras públicas, entendiendo que las inversiones públicas en infraestructura tienen un efecto multiplicador muy positivo en la demanda de la economía, pero también en la generación de empleo. Y como le dijiste, Javier, el equipo económico se comprometió a volver a reunirse dentro de una semana, pero los equipos técnicos de las instituciones van a volver a reunirse antes para seguir evaluando toda la información que se tiene y eventuales otras medidas que se pudieran tomar.
Uh-huh. Así, para bajar al lenguaje común, estos 900 millones de dólares que van a inyectar a la economía local va a ser proveniente de bonos soberanos y de cooperaciones bilaterales. ¿Cómo se va a aplicar exactamente? ¿En qué rubro? Para que la gente entienda un poco, ¿cómo se va a gastar esa plata, viceministro?
Sí, efectivamente. El financiamiento viene una parte importante de la última emisión de bonos, cerca de unos 200 millones de dólares, y otra parte muy importante del financiamiento de organismos multilaterales. Y bueno, el paquete de obras públicas, que es el principal ejecutor, tiene ahí, digamos que para el corto plazo, en los próximos meses, un monto de más o menos unos 100 millones de dólares en lo que tiene que ver con obras y caminos vecinales, que son obras que son intensivas de mano de obra. También tiene más o menos desembolso en esa misma líneas de obras y caminos vecinales por 126 millones de dólares aproximadamente con organismos multilaterales, o sea, financiamiento multilateral. Y después están las otras grandes obras que también se van a dar inicio, como la ruta Traschaco, que ya está en pleno proceso, que eso tiene financiamiento del BID y la CAF. También se tiene previsto el cierre e inicio de dos grandes obras adicionales, además de la Traschaco. Estamos hablando de la bioceánica, la ruta bioceánica, por un lado, y esperamos también que finalmente se pueda cerrar, hacer el cierre financiero de la APP de la ruta 2 y 7. Todas esas seguramente van a tener un impacto importante en la economía.
¿Construcción de viviendas no está contemplada dentro de los 900?
Sí, también no, dentro de los 900 no. Dentro de los 900 solamente estamos hablando de infraestructura vial, puentes, caminos. Pero efectivamente se trató también eso, Javier, lo que tiene que ver con los planes de Ministerio de Vivienda y el financiamiento que pueden dar la banca pública para seguir ampliando lo que tiene que ver con vivienda también en el sector de la clase media particularmente, pero eso todavía no se anunció. O sea, como te decía, funciona como vaya el desarrollo de la economía, seguramente se anunciarán otras medidas.
Después, ¿en qué otros rubros los 900 millones, viceministro? Ahí quedamos, cerramos en obras viales, puentes, caminos.
Sí, ahí principalmente eso, ¿verdad? Caminos vecinales, empedrados, caminos de todo tiempo, puentes, y estas grandes obras que te mencionaba antes, ¿verdad? Todo dentro, principalmente el Ministerio de Obras Públicas, que es el mayor ejecutor que tenemos de la obra vial.
Bueno, el lenguaje bien común te voy a decir.
Sí.
¿Cómo vamos a hacer para que esto no termine en una palada inicial, sino en realidad se puedan registrar desembolsos? Porque lo que buscamos pues es la inyección de la plata a la economía local, viceministro.
Así mismo. No, efectivamente. Yo creo que nosotros tenemos un sistema de inversión pública hoy que es mucho mejor de lo que teníamos probablemente unos 5 o 10 años atrás. Ya tenemos un seguimiento un poco más preciso desde Hacienda, también la Secretaría Técnica de Planificación, que participa en el proceso del sistema de inversión pública. Se hace un seguimiento también de la ejecución física, Javier, que antes no se hacía, ¿verdad? Inclusive se estaban visitando las obras públicas. Funcionarios del sistema de inversión pública del lado de Hacienda hacen verificaciones in situ de cómo va el progreso físico de las obras, ¿verdad? Porque muchas veces lo que nosotros vemos es eso que vos decís, Javier, tiene que ver con que muchas veces vemos la ejecución financiera nomás, aparentemente una plata que se está desembolsando, pero no estamos seguros de la ejecución física real de la obra, ¿verdad? Entonces, eso hoy día se está verificando con mayor periodicidad y creemos que estos planes finalmente no van a ser solamente para la inicial, sino van a tener un impacto real.
Claro. Por otro lado, cuando hablamos de que el sector servicios y consumo es donde está delicado, ¿la plata que se va a aplicar es la que podría tener incidencia directa en el mejoramiento de estas condiciones, viceministro, de estos dos rubros?
Sí, esperemos que sí, ¿verdad? Realmente, como te decía antes, Javier, hasta el momento se mantiene una perspectiva de crecimiento positivo de la economía en su conjunto. Hay ciertos sectores que tienen un impacto puntual, eso puede llegar a tener un efecto, por supuesto, en el consumo también. Hasta el momento no está muy claro que ese efecto sea significativo, y te doy un dato que es muy relevante en ese sentido. La recaudación del impuesto al valor agregado, la recaudación de la subsecretaría de tributación, en particular del impuesto al valor agregado, en los dos primeros meses del 2019 vino bastante bien, ¿verdad? O sea, y eso normalmente es como que un termómetro de cómo viene el consumo, ¿verdad? Probablemente está creciendo a un ritmo algo menor, sin embargo sigue creciendo. Entonces hay que seguir evaluando, y estas situaciones particulares que hablamos de la agricultura y del comercio evidentemente pueden tener efecto en el consumo. Eso es lo que tenemos que seguir viendo con información, con datos, con rigurosidad, cuál es el impacto y qué medidas se pueden tomar. Entonces, si esto se ve como vos decís, eventualmente habría que ver la posibilidad de establecer un nuevo esquema de financiamiento para el consumo, para la vivienda y otros.
Interesantísimo. El tema de recaudación viceministro, sí. ¿Tiene que ver en estos planes que pretenden realizar, cuidar la frontera, mirar los contenedores, otros sectores? Por ejemplo, sí. Es cierto, ya le metieron mano al tema de lo que compramos por internet, que estoy muy de acuerdo, sí, honestamente, porque queremos traer hasta crema dental al país sin pagar impuestos. Pero los grandes empresarios que traen en sus contenedores todo tipo de cosas, hasta ropas en fardo, viceministro, ¿cómo quedaron sí. con ese tema?
Ese es un tema que se abordó también. La idea es en algún momento hablar también de las cuestiones que tienen que ver con comercio desde una perspectiva de apertura de mercados, generar nuevos mercados también para el comercio de exportaciones, por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver con las importaciones, ver también medidas de facilitación de comercio, reducción de costos, el famoso canal rojo de aduana, no sé si te acordás de eso, Javier, que muchas veces en poder del supuesto control, muchas veces se demora mucho el despacho de la mercadería. Todo ese tipo de cosas son sobre costos para los negocios que se está evaluando también la posibilidad de tomar medidas de agilización, pero eso, como te decía antes, probablemente se anuncie más adelante.
A ver, ¿cómo viceministro? Porque la única herramienta es meter a canal rojo. Algunas empresas pues se valen de su buen antecedente, de sus buenos oficios sí. y contactos para meter todo en canal verde, y ahí es donde no sabemos qué es lo que viene realmente. Traen 100 pero declaran 50.
Y ese es un tema que estamos trabajando con la aduana. Tenemos una cooperación con el Banco Mundial. Ahí el tema es siguiente, Javier, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar con la aduana en la parte de riesgos. Obviamente siempre está el incentivo del lado de otro lado, de buscar la forma de pagar menos aranceles, menos impuestos, etcétera. Entonces es muy importante que vayamos haciendo un análisis más inteligente, una revisión más inteligente en el canal rojo, en función a, bueno, si vos sabes que hay ciertos productos que ya sabes que vienen, por ejemplo, de China, y tener cierta sospecha que esos productos vienen subvalorados, entonces a ese le tenés que caer, pero no a todos. Entonces vos tenés que ser más selectivo en función de la información que voy a tener, inclusive de conocimiento de embarque de las mercaderías, porque hoy día se tiene ya información de que, bueno, las mercaderías desde el momento que se embarcaron hacia un destino, ¿qué es lo que está viniendo, ¿verdad? En función a eso, del tipo de mercadería declarada en los embarques, del destino, uno ya tendría que ser un poco más selectivo en la revisión, entonces de manera tal a reducir los canales rojos. Entonces le da, digamos que el canal verde a más gente. Claro, tiene que hacer controles aleatorios posteriores, ¿verdad? Y bueno, aquellos que pasaron por verde pero en realidad no declararon lo que trajeron correctamente, bueno, eso tendrá que bajar a canal rojo en algún momento de vuelta, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que en función...
Sí. Como ocurre con los artículos informáticos y de tecnología que vienen de Estados Unidos, en origen se declara una cosa y ingresaba acá bajo otros montos, pero después que aduanas alertó de que está revisando eso, todo rápidamente se fueron a pagar lo que corresponde, de viceministro.
Así mismo, y eso pues tiene que ver con la percepción de riesgo, Javier, ¿verdad? O sea, en la medida que nosotros mejoremos, adoptemos tecnología, mejoremos los controles, yo creo que todos vamos a empezar a comportarnos mejor.
Viceministro, ¿qué tan importante es para la economía paraguaya que se tenga que echarle un poco de, meterle un poco de mano, retocar algunos puntos con respecto al impuesto a la renta personal?
Yo creo que es demasiado importante. Estamos trabajando muy bien en la Comisión Tributaria, Javier. Hemos tenido muchos avances en todo lo que tiene que ver con el impuesto a la renta de las empresas, los selectivos, IVA. Y ahora estamos justamente hace una semana y media enmarcados en la discusión del IRP. Y tener un impuesto a la renta personal más equitativo es el objetivo. Que las personas que tengan mayor capacidad paguen más impuestos, ¿verdad? Ahora, también es importante mencionar que la premisa de trabajo de este grupo está integrado por funcionarios de la Administración Tributaria, de Economía y de los gremios, representantes de los gremios y asociaciones. La premisa de trabajo es que nosotros tenemos que mantener un sistema tributario que le dé competitividad a la economía, pero que también sea le dé mayor equidad al sistema tributario. Eso significa que necesitamos recaudar más por el lado de los impuestos directos, ¿verdad? Y otra de las premisas muy importantes de trabajo es que no vamos a subir tasas ni crear nuevos impuestos, sino al revés. Ahora vamos a tener, o la idea es tener, un solo impuesto a la renta de las actividades económicas, porque hoy tenemos un IRAGRO y tenemos un IRASI. En realidad vamos a reducir la cantidad de impuestos. Entonces, es importante este impuesto, Javier, porque es el impuesto que por naturaleza le da la equidad a tu sistema tributario.
Claro, esto ya lo asumimos hace un buen tiempo, inclusive con el viceministro de Tributación. Dejemos de mirarle al IRP como un impuesto formalizador y bueno, asumamos que sí, hay que recaudar a través de esto. Y te voy a preguntar bien, viceministro, de este modo.
Sí, decime.
¿Cuáles son las probabilidades, y ustedes ya tienen por escrito, con respecto a incluir a más gente? Es decir, a partir de 2, 3 salarios mínimos quienes tengan que ser incluidos en el IRP, ¿o ese es un falso rumor?
Se está trabajando sobre un proyecto y efectivamente hubo desinformación ahí, Javier. Esa es la verdad, hubo desinformación. Ahora, todo lo que tenga que ver con los parámetros del impuesto todavía no están definidos. Ahora, lo que sí circuló por ahí es un proyecto original, y ese proyecto original la gente confundió porque hablaba de renta neta. La renta neta es la diferencia entre tu ingreso y tu gasto. Y ahí se establecía un monto de 30 millones. A partir de 30 millones de renta neta, uno empezaría a pagar, ¿verdad? Después está la cuestión de cuando uno entra al impuesto, ¿verdad?
Renta neta es, por ejemplo, si yo tengo un ingreso de 100 millones mensuales, sí. Tengo que
y
lograr...
gasto solamente 70. Y gasto solamente 70, por ejemplo, me queda 30 millones. Entonces, a partir de ahí yo empezaría a pagar impuestos en la renta personal.
¿Recién a partir del 30?
Claro, sobre los 30.
Sobre
la renta neta, o tu ingreso neto, si quieres llamarle, la diferencia entre el ingreso y el gasto.
Bueno, ¿y después?
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es que si nosotros establecemos, supongamos el caso de que hoy día la legislación establece hasta... más o menos unos 70 millones, un poco más, 3 salarios mínimos, pero en el proyecto es originalmente se habló de la posibilidad de que sea 2 salarios mínimos, con lo cual te da 50 millones aproximadamente. Eso si le sumas la renta neta para que pueda pagar una persona, estamos hablando que una persona que gana más o menos unos 80 millones al año recién podría empezar a pagar, ¿verdad? No estamos hablando de la clase media baja ni baja tan siquiera, ¿verdad? Estamos hablando de clase media a media alta, ¿verdad? Entonces, en ningún caso esto va a afectar a las personas que menos tienen. Pero, como te decía antes, esos son parámetros del diseño del impuesto que todavía no están definidos.
Voy a hacer una repregunta.
Dale.
¿A partir de cuántos salarios mínimos por mes es lo que... quienes ganan a partir de cuántos son los que van a ser incluidos en el IRP según esta nueva propuesta que están trabajando?
Actualmente, de acuerdo a la legislación, son 3.
Sí.
Y una propuesta inicial se habló de 2.
¿Y esa propuesta quién la trajo?
Por persona. Fue una propuesta que se trabajó a nivel técnico, pero como te digo, eso todavía no está definido. Ahora, reitero ahí, ¿qué significa 2? 2 más la renta neta de los 30 millones que te decía antes, Javier, significa que vos tenés que ganar más o menos unos 80 millones al año para pagar IRP, para empezar a pagar IRP.
¿Y si no tenés la renta neta?
No pagas. Si vos tenés un ingreso de 80, vos tendrías que declarar IRP, ¿correcto? Pero si tenés un gasto e inversiones por 80, o sea, tu gasto es igual a tu ingreso, o sea, no te queda nada de renta neta, el impuesto es 0.
Pero las probabilidades de que no tengas renta neta son escasas.
Claro, conforme tu nivel de ingresos sube, Javier, obviamente, normalmente se tiene una renta neta, ¿verdad? Y yo creo que acá la discusión realmente no es tanto eso, porque se puede, como te decía, demostrar de que esto no va a impactar, aunque hubo baje a 2 salarios mínimos por mes, estamos hablando por persona, eso no va a impactar en la clase media, ¿verdad? Porque finalmente esto van a poder deducir todos sus gastos, ¿verdad? Acá la gran discusión tiene que ver justamente con los estratos de ingresos más altos y que el impuesto sea más equitativo y que aquellos que ganan más efectivamente contribuyan más.
Viceministro, el Fondo Monetario se expidió en estos últimos informes con respecto a la deducibilidad.
Sí.
¿Qué recomienda?
Ellos dijeron, creo que algo, hablaron respecto a que la deducibilidad de gastos en el IRP particularmente es extremadamente beneficiosa, que no existe otro país en el mundo que tenga esos beneficios.
Es cierto que hasta un 30% más ustedes en la propuesta están contemplando que se pueda deducir.
No es cierto. Como te decía antes, Javier, el rango incidido es 50 millones y la renta neta a partir de la cual eventualmente se empezaría a pagar es 30 millones, lo cual te da 80 millones de ingresos mínimos como para empezar a pagar, ¿verdad? Entonces, pero bueno, reitero lo que te decía, no, eso todavía no está definido, ¿verdad? Y se está discutiendo cada detalle y cada aspecto del impuesto.
Sí. ¿Actualmente cuánto por ciento se puede deducir?
Hoy día se puede deducir
¿cuánto
todo?
Se puede deducir? ¿Todo?
Todo. Todo lo que tengas, todos los gastos debidamente documentados como facturas se pueden deducir. Hay limitaciones para el caso de los asalariados en lo que tiene que ver, por ejemplo, con compra de CDA o acciones, no así para, y también para los que no son contribuyentes de los sistemas de las cajas de jubilación también tienen limitaciones, pero son límites bastante generosos ahora.
Los bancos,
pero en general lo que tiene que ver con gastos de familiares y personales, Javier, no hay ningún límite.
Bueno, viceministro, ¿algo más que nos queda por tocar dentro de esta propuesta de planes o planes para enfrentar un poco este escenario regional que Brasil y Argentina tienen la economía delicada, que nos afecta, este tema de cierres? Eso quería preguntarle, viceministro.
¿Qué cosa, Javier?
Y puculento nuestra entrevista, pero no, da gusto.
No, con gusto. Decime.
Cuando las empresas comunican al Ministerio del Trabajo que van a cesar o que están cesando y que están cerrando, que dejan de contratar a gente, que hay gente que queda sin empleo, ¿incentivo se contempla dentro de estos planes que está analizando el equipo económico o no?
Sí, efectivamente. Se habló también de esas situaciones particulares. En estos días hubo bastante información sobre casos particulares de algunas empresas. Inclusive hablaban de los 3.000 trabajadores, cosas así. También podríamos nosotros hablar del crecimiento que ha tenido la maquila, ¿verdad? Lo que nosotros consideramos es que tenemos que ser rigurosos con la información. Hay obviamente algunos casos particulares que se dan, pero a nivel general tenemos que ver cómo viene la mano, ¿verdad? Nosotros hablamos de una economía que tiene casi 3 millones de personas ocupadas, algunas de manera formal y en el trato de ingresos altos, otra en el sector informal o trabajando menos de las 8 horas, pero son más o menos unos 3 millones de personas que trabajan. Estos 3.000, estamos hablando de apenas 0,1. Igual sigue siendo un problema social, sin lugar a dudas, y un tema delicado, y el equipo económico lo está tratando con mucha responsabilidad y rigurosidad todo esto. Pero en el caso de que esta situación siga y se presente en otros casos, seguramente se plantearán nuevas medidas. Hay posibilidades en lo que tiene que ver también con el financiamiento o refinanciamiento, pero eso iremos viendo conforme se vaya desarrollando las cosas. Tenemos que ser rigurosos y responsables, y en función a la información cierta sobre que efectivamente esto se va profundizando, tomar nuevas medidas. Pero hasta el momento, como te decía, la perspectiva es que la economía en general sigue creciendo, va a crecer similar al año pasado, quizás un poco menos. Entonces, en función de eso, la primera medida que se acordó es la de agilizar las obras públicas, pero vamos a seguir monitoreando el desarrollo de los negocios y la economía, y en función de eso anunciar nuevas medidas.
Que tenga buen día, viceministro, un gusto.
Buen día, un gusto, saludos.
Humberto Colmán, viceministro de Economía.